Cuando estaba por cumplir 70, el actor y dramaturgo argentino Enrique Pinti se dio cuenta que no estaba exonerado de los achaques de la edad. Su manera de tomar cartas en el asunto es la misma que le conocimos desde siempre: reírse a sala llena. Su preocupación concretamente tenía que ver con el viejo alemán, más conocido como Alzheimer. Para combatirlo fue que creó Antes de que me olvide, un show basado principalmente en el tan mentado bicentenario y en el que no ahorra comentarios sobre la eterna desmemoria de los argentinos. Esta clase de historia, a lo Pinti, va a llegar al Hotel Conrad de Punta del Este los próximos 24 y 25 de enero, y para ir tomando apuntes desde antes, como buenos alumnos que somos, es que lo entrevistamos en la segunda mañana de En Perspectiva. Enrique, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien.
Contar la historia de Argentina desde su visión es un ejercicio que ya ha realizado en otras oportunidades. Es muy diferente la visión que tiene la historia argentina a los 50 que a los 70 años.
Sí, totalmente. Tiene el aditamento de los 20 años más vividos, de lo que uno ha podido ver, de lo que uno ha valorizado, revalorizado, del pasado vivido también. Porque una cosa es cuando uno ve las cosas, si llegara a los 90 y tuviera coherencia y energía y pudiera estar parado en el escenario, seguramente voy a verlo de otra manera de cuando lo veo a los 70. Creo que uno tiene, de acuerdo a lo que le ha ocurrido a uno, a la sociedad, al mundo, no solamente al país donde uno vive, uno va cambiando o va revalorizando algunas cosas del pasado o va desechando algunas cosas que tenía como verdades bíblicas y que no son tan verdades bíblicas, comparaciones que uno podía hacer en un momento y ahora no las puede hacer. Por ejemplo, con respecto a la, digamos, a la situación mundial, ¿no es cierto? Era muy diferente la situación mundial del 85, cuando yo estrené Salsa Criolla, y de la República Argentina, alborozada por el regreso de la democracia, que la visión del 2011 en todas partes del mundo. Creo que estamos viviendo una época espantosa en ese aspecto. Nosotros nos quejamos muchísimo acá en la Argentina del maltrato al que se someten las clases políticas, el insulto, la descalificación, la radicalización, la violencia, pero no pasamos de piquetes. En Arizona me parece que se pasan de castaño oscuro y que la cultura norteamericana, que tiene como íconos importantes el asesino serial, el loco, el drogado desde hace mucho más tiempo que nosotros, el que viene de las guerras espantosas con la cabeza dada vuelta, ha sembrado, y también ayudado por políticos inescrupulosos, siembran la locura. Por eso es el país que tiene más magnicidios, que ha matado a más presidentes, y sin embargo es, contradictoriamente o no, la cuna de la democracia occidental y de los derechos del hombre, y de verdad tiene su mérito, gran mérito. Pero, evidentemente, esto que ha ocurrido vuelve a repetir lo que pasó con Robert Kennedy, lo que pasó con John Kennedy. Cada vez que hay un presidente que quiere hacer algún tipo de reformas medianamente progresistas en un país que se supone que es progresista también, a pesar de los sectores retrógrados que tienen, los sectores retrógrados producen estos horrores, producen estos espantos, estas cosas que son mucho más que un piquete, mucho más que un insulto presidencial, mucho más que la cachetada de la Camaño al otro diputado en la que sale en todo el mundo como el máximo, la máxima falta de respeto, la aberración. Y sin embargo, este pibe de 22 años, absolutamente influenciado por esos sitios de internet donde la irresponsable de Sarah Palin pone quiero la cabeza de tal congresista y pone armas de fuego, y los demócratas también, esta ley le pega un tiro directamente, la ley del revólver, el hecho de tener un país totalmente armado donde cualquier chico de 14, 15 años se puede comprar una ametralladora y tenerla en la casa, sobre pretexto de su defensa personal, y Charlton Heston esté en la gloria y no lo suelte nunca Dios. Evidentemente, forman un concierto igual que el desastre español de 23% de desocupación que está trayendo españoles a vivir acá. Imagínate venir acá a buscar trabajo, ¿te das cuenta? Entonces, lo que ocurre en Francia con el horror de Sarkozy, la barbaridad de Cuba, de que ahora recién se da cuenta Fidel Castro que a lo mejor hay demasiado empleo público y echa 500.000 personas a la calle en vez de haber hecho una reforma racional, gradual, desde el momento que no tenía más la ayuda de la Unión Soviética, y cuando se cayó todo eso, haber hecho una reforma sustancial, no, ahora es una cosa drástica, tremenda, y se ríen de los ajustes del mundo occidental. Ni hablar del de Irán, que tiene un pedo atómico, y nunca mejor dicho, y ni hablar de los disparates del Tea Party, y ni hablar del desastre del narcotráfico que ya ha llegado acá a la República Argentina también y que viene con escalas en Bogotá y en México DF. Entonces, creo que cuando uno toma el mundo desde este tipo de manera, ve también con otra perspectiva los problemas de la pequeña aldea.
Bien. Pinti, ¿cuáles son los aspectos que a su entender debería sacarse a relucir y cuáles a olvidar cuando uno repasa el Bicentenario?
Cuando uno repasa el Bicentenario tiene que sacar en limpio que, con idas y vueltas, errores, garrafales, guerras civiles y espantos, desde 1810, acá en el sur, se eligió, se optó, de acuerdo a, digamos, impulsado por un grupo de patriotas, la libertad, la igualdad, la fraternidad, todo lo que venía de la Revolución Francesa, acá se tomó inmediatamente. En 1813, la Asamblea del año 13 ordena la abolición y quema públicamente los instrumentos de tortura. Eso es muy importante, porque en 1813 no era muy habitual que se hablara de la tortura, no era muy menos habitual todavía es que se aboliera o que se pidiera su abolición y se quemaron los instrumentos de tortura en una plaza. Luego, después de anarquías, desastres, idas y vueltas, en 1853 hubo una constitución liberal amplia que decía que todos los hombres del mundo, este país tenía las puertas abiertas para todos los hombres del mundo que quisieran habitarlo, había una tolerancia, una apertura. También en uno de los artículos más importantes de la Constitución decía que las acciones privadas de los hombres pertenecen solo a su incumbencia y no hay Estado, ni iglesia, ni privado que se puedan meter en tanto y en cuanto no le hagas un daño a nadie. Todas estas premisas de tolerancia, respeto, amplitud, libertad, igualdad, fraternidad, igualdad de oportunidades, fueron, a pesar de las idas y vueltas, de las dictaduras, de las tiranías, de la anarquía y de toda una serie de barbaridades, fueron la cosa que hay que rescatar, de lo que no hay que olvidarse, que se han olvidado muchas generaciones de la República Argentina, que han preferido siempre los golpes militares, las soluciones drásticas, fascistoides, la pena de muerte, que nunca por suerte se pudo aplicar, pero que es pedida permanentemente por una gran parte de la sociedad argentina, no solamente la gente rica y acomodada, sino las bases populares también la piden, ante la ola de violencia, ante la ola de inseguridad, ante el asunto de que, bueno, se pueden meter en tu casa y robarte y tenerte secuestrado, pena de muerte, siempre estamos hablando de cosas que no son las bases, por las cuales tantos hombres dieron la vida y la regaron con sangre el suelo de la República Argentina. Entonces, me parece que de lo que no tenemos que olvidarnos en el Bicentenario y siempre, es que se luchó porque este fuera un país tolerante, importante, abierto, donde no entrara directamente la posibilidad del golpe de Estado, sino que simplemente fuera la alternancia política en un sistema democrático, representativo, republicano y federal, y que no se cumple, porque no somos representativos a veces. Republicanos no hay más remedio, y federales nunca. Está todo centralizado en Buenos Aires, y sigue centralizado en Buenos Aires, y los gobiernos centrales ejercen siempre, desde las dictaduras a las democracias, los radicales, los peronistas, los más progresistas, los menos progresistas, siempre el gobierno central es el que reparte la torta, y el resto de las provincias se queda mirando. Entonces, hay que rescatar los verdaderos valores que tiene la gesta esta del Bicentenario, y ir corrigiendo, si se puede, todo lo que tiene que ver. Es evidente que la gente no aprende, que la historia está al cohete, es una pobre vieja chota a la que nadie le da pelota. Entonces, evidentemente, si uno se hace un repaso del siglo XX, y se da cuenta que países de una cultura antigua, maravillosa e increíble como Alemania, cuando pidieron la mano dura para resolver su problema de hiperinflación y de desorden, apareció Hitler. Y cuando los italianos pidieron lo mismo, apareció el fascismo y Mussolini. Y cuando en Rusia y en toda la región, digamos, balcánica, no se pudo más con la corrupción de monarquías absolutamente abusivas, la gente pidió orden y apareció Stalin. Entonces, entre los horrores de los campos de concentración, las guerras, Franco en España, todo es por el pedido de la mano dura. Todo es por el pedido fascistoide, todo es por el pedido totalitario, ya sea comunista o ya sea fascista, ya sea de derecha o ya sea de izquierda. Grandes, grandes países con culturas milenarias han caído y han sucumbido a la violencia por pedir la mano dura, y acá se sigue pidiendo la mano dura, y en Norteamérica se sigue pidiendo la mano dura, y no se habla de tolerancia, se habla de xenofobia, se habla del extranjero como un enemigo, se fomenta al que venga al extranjero porque necesitamos que alguien limpie las retretes que no queremos limpiar, y después, cuando ya es una inmigración descontrolada, entonces ahí empezamos a decir, mátenlos, reviéntenlos, jódalos, no sé, que haga lo que quiera, sáquemelo de la vista. Entonces, este tipo de reacciones tan irracionales y tan dictatoriales no tienen nada, pero nada que ver con para qué fue hecha la Revolución de Mayo.
Pinti, cuando comienza a escribir un espectáculo de estas características, ¿ya tiene muy claro a dónde es que quiere llegar o deja que la pluma lo lleve?
Sí, en general sé a dónde quiero llegar. Yo tengo más o menos establecido una cosa. Pero, por supuesto, la parte, digamos, puramente teatral, sí, sale al correr de la pluma. ¿Cómo lo puedo teatralizar esto? Bueno, se me ocurre que pasen algunos personajes. Quiero hacer de la Argentina. Voy a hacer de la Argentina. Voy a ser una vieja cartonera, vestida de azul y blanco, medio andrajosa, que cuenta su historia. Y después se descubre que es la Argentina. ¿Y a qué fenómeno? Entonces, es una buena manera de volver a revisar la historia argentina, que yo haga de Argentina y que pasen los políticos de todas las épocas. Y entonces el escenógrafo me dice, pero no los hagas pasar por actores, hacelo pasar por dibujos animados que se pueden poner como una proyección, que va a ser mucho más divertido. Y entonces yo llamo al hijo al Alfredo Sabat, que es maravilloso, y le digo, haceme unas caricaturas, y él me dice, te voy a hacer unas caricaturas tipo Cartoon Network, bien, bien ingenuas, bien Bugs Bunny, le digo, fenomenal, es la que me gusta. Y entonces así se va armando todo, la parte, digamos, teatral. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Sí, lo tengo claro.
Bien. En la mayoría de los espectáculos, Pinti se dedica a mirar, cuestionar parte o aspectos de la política de su país, de la sociedad de su país. ¿Cómo termina a veces por relacionarse con el público que en definitiva es parte de esa sociedad y muchas veces vota a esos políticos a los que tanto critica?
Creo que a la gente me necesita como una especie de catarsis de sus propios errores, porque yo también confieso los míos en escena. Habitualmente lo hago. Y sí, digo todo lo que hice mal, porque lo hice mal, no por demagogia, porque lo hice mal, porque yo tuve un sentimiento de alivio cuando en el año 76 entraron los militares, porque estaba Isabel Perón, que estaba loca como un chimango, y además tenía a su lado a uno de los nazis más peligrosos de la política argentina, que era López Rega, y que habían creado la AAA y amenazaban gente, y Nacha Guevara, Horacio Guaraní, Luis Brandoni tenían que huir del país con 24 horas de tiempo, porque si no lo mataban. Y entonces yo dije, bueno, que venga alguien, porque a lo mejor estos milicos ponen un poco de orden social en este asunto, y fue peor el remedio que la enfermedad. Haber pensado eso, y ya un imbécil de 40 y pico de años en aquella época, 30 y pico, realmente con el pasado que tenía Argentina, es imperdonable, yo no me lo perdono. Realmente, no salí a la calle a decir viva el proceso militar, pero en mi casa, mientras veía el escudito en la televisión, decía, bueno, es un alivio esto, hay que ser tarado realmente. Entonces, evidentemente, una persona con formación democrática, que quería ser democrático, esto y el otro, recibir con cierto júbilo el golpe militar, y por el gorilismo de mi casa también, que eran todos enemigos de Perón, decir, ay, qué alivio que se lo sacaron por un golpe militar, y de la Revolución Libertadora, también es una cosa imperdonable para mí, totalmente, y lo digo. Entonces, como yo lo digo, y también haber votado a la Alianza, y haber ahí sí, ya desde el escenario, voten a la Alianza, es la reserva moral de la política argentina, y después pasa lo que pasa con el corralito, yo personalmente no es que me sienta culpable, pero sí responsable, y entonces lo digo. Y el público se identifica, porque por ahí ha empezado lo mismo que yo, de unas cosas, de otras, y entonces de alguna manera lo que sienten no es al censor Catón que les está pegando. Sienten a un señor que se metió a la pata igual que ellos, que tiene la posibilidad de decirlo a los gritos en el escenario, y que se insulta, insultando a los demás, pero se insulta a él mismo. Entonces, en la mayoría de las que, en algunos casos, en otros casos no, yo siempre tuve una posición absolutamente definida en algunas cosas, pero en estas que son importantes y que hacen a la formación de un país, me he equivocado como loco. Entonces, Por eso les digo a los periodistas y les digo al público, cuando por ahí me preguntan los Gelejol, cuando salgo, ¿a quién va a votar? Digo, no, yo ya dije que iba a votar a la Alianza y miren la que se armó. No hablo más directamente porque mejor me callo.
Pinti, ¿cómo ve el panorama político argentino actual?
Muy revuelto porque está radicalizado. Todo esto que yo te digo que pasa en Norteamérica con tiros y con golpes, acá no hemos llegado a ese nivel, pero de todas maneras está todo muy radicalizado. Cualquier cosa que vos digas que no te gusta del gobierno kirchnerista, se supone que sos un facho, golpista, hijo de la Gran Siete, y cualquier cosa que vos digas a favor del gobierno, porque decís, bueno, esto me parece que está bien, sos, bueno, no, ya no sé lo que te dicen directamente. Estamos todos muy divididos, parece federales unitarios, parece peronista, antiperonista, y no se puede trabajar con tranquilidad, porque los políticos se van poniendo funcionales a ese sistema, y entonces lo único que hacen es buscarse roña, y la oposición, de verdad, yo como ciudadano de 71 años, no veo ninguna propuesta concreta que no sea la vamos a salvar el país. Porque vamos a salvar el país no es una oferta concreta, es un deseo. Y el deseo lo tenemos todos, pero decime cómo. Y cuando me dicen, la mayoría no dicen nada. Y la poca gente que dice algo vuelve al ajuste, vuelve al sistema ultra neoliberal que dio el resultado que dio en la República Argentina. Si me decís, nunca se aplicó, está bien, vamos a ver qué pasa. Se aplicó el menemismo, se disfrazó de gobierno popular y luego adoptó una política conservadora de ultra neoliberal de superderecha, privatizó hasta el culo de tu madre y finalmente llegamos al desastre, al horror, a la inflación, al despelote, a la ruptura del modelo y finalmente al corralito. Y De la Rúa siguió con ese tipo de economía, dijo la convertibilidad no se sale, no se saca, llamó a Cavallo de nuevo, después de haber ganado las elecciones, porque dijo que no iba a aplicar la teoría económica de Cavallo, por eso lo votamos, y por eso dijimos que había que votar, y después a los 3 meses, 6 meses de gobierno, cuando se le vino todo encima, vuelve a llamar a Cavallo, y los que habíamos votado en contra de Cavallo, sentimos que estábamos gobernados por la persona que no habíamos votado, que habíamos votado a De la Rúa y Chacho Álvarez, y me gobernaba otra vez Cavallo, de la misma manera que los que votaron a Menem, habían votado a Menem y nos gobernaba el Sogaray. Entonces, hay una cosa así que de revoltijo de la política argentina que es terrible. El estilo confrontativo del kirchnerismo es muy poco adecuado. El estilo errático de la Carrió, que un día dice, me voy a presentar, no me voy a presentar, voy a ser presidenta, no voy a ser presidenta. Hago una coalición, no hago una coalición. Me presento sola, me presento acompañada. Sin los peronistas no se puede gobernar. Con los peronistas, sin los peronistas no se puede gobernar. Con los peronistas no se puede gobernar. Y uno se vuelve loco. Desde esa teoría errática a los disparates de la ultraizquierda y a los disparates de la ultraderecha, más la perpetua palabra ajuste, 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 y toda una serie de barbaridades que ya se han hecho, y la Disneylandia en la que vive la Presidenta de la República, que nos dice que todo aumenta, que es maravilloso, y que si no hay energía eléctrica, porque estamos tan ricos que compramos muchos aparatos de acondicionador de aire, y por eso reventó todo, por lo ricos que estamos, entonces bueno, te querés matar.
Pinti, en teatro se lo puede disfrutar acá en Uruguay prácticamente año a año.
Sí.
En cine, bueno, por acá estamos esperando el estreno de Cruzadas, película en la cual trabaja con Moria Casán, Nacha Guevara y Tomás Fonsi. ¿Qué pasa con Pinti en televisión?
En televisión voy a hacer de nuevo. Yo hice un ciclo el año pasado que ganó el Martín Fierro al mejor programa cultural que se llamó Pinti y el cine, que era una revisión de los géneros cinematográficos de la República Argentina, producido por Eliseo Álvarez, una producción independiente que salió por el canal 7, el canal público. Este año íbamos a seguir con lo mismo, pero no se llegó, no a un acuerdo, sino que simplemente teníamos fecha de grabación del nuevo ciclo de otros 13 programas para el 27 de agosto y no contestaron por problema presupuestario o por problema burocrático, no sé. Así que hemos arreglado ahora con TN, digamos, la cadena enemiga, como creo que me importa un corno, porque yo trabajo donde hay que ir a trabajar y donde me llaman, no tengo ningún tipo de problema de esa naturaleza, y voy a hacer otros 13 capítulos que tal vez se va a llamar Luz, Cámara, Pinti. En realidad, la televisión, a mí me interesaría hacer un protagónico en un unitario, tipo Trátame Bien, o todo eso, pero no me llaman para eso, de verdad. No estoy en el mailing de las grandes producciones. Y este, por ahí me llaman a hacer un bolo, por ahí me llaman a hacer una participación especial, pero cada 5 años. Lo que me gustaría hacer en televisión es eso. No me gustaría hacer programa humorístico en la televisión ni político en la televisión, porque para eso tengo el teatro, que es una tribuna magnífica, más tranquila, donde no hay presión de rating, donde no hay presión de nada y donde no yo puedo estar, es lo mío. Pero en la televisión quisiera hacer realmente un coprotagónico de un unitario y no sale. El cine por lo menos me ha llamado ahora para hacer esta película deliciosa, que ojalá haya salido tan bien como cuando la rodamos, que nos morimos de risa, Cruzadas, de Diego Rafecas, que es un gran director, y con nada menos Nacha y Moria, fantástico, fue una experiencia estupenda. Tengo que hacer un señor de 93 años, padre de ellas dos, es una composición, es muy divertido, y bueno, cada tanto me ofrecen a veces, y en el teatro también, por ahí. En los últimos años hice Los Productores, esa comedia musical deliciosa de Mel Brooks con Guillermo Francella, que fue un exitazo. Hice Hairspray, que era otro de mis sueños también, y que desgraciadamente son obras muy costosas que no se pueden llevar a otros países, a Uruguay, a Chile, como me gustaría. Pero muchos uruguayos y muchos chilenos y muchos paraguayos vienen y la ven. Y ahora tengo la propuesta, una vez que termine la temporada acá en Mar del Plata, el 8 de marzo, voy a filmar los 13 programas en marzo, y en abril y mayo hago una gira por el interior del país de 8 semanas, y en el interín, entre los días de semana, voy a ensayar El Burgués Gentilhombre de Molière, para el cual me ha convocado el Teatro San Martín. O sea que voy a hacer ficción de nuevo, nada más y nada menos que Molière, nada más y nada menos que en el San Martín, dirigido por Willy Landín, un director joven fantástico que ya hizo Las Mujeres Sabias con mucha fortuna, y espero que esta vez también acierte con esta dirección. Y bueno, voy a volver al teatro de ficción, nada menos que de la mano de Molière, del San Martín, etcétera, etcétera. O sea que todo lo que la televisión no me da, que la pido y no me da, me lo da el teatro, y muy, muy relativamente el cine. Yo por eso le agradezco todo al teatro. Gracias al teatro soy lo que soy, gracias al teatro me convertí en una especie de cronista social de la historia, y gracias al teatro puedo interpretar Molière, Mel Brooks, hacer comedias musicales, todo me lo da el teatro. La televisión lo único que me da es asco a veces, y lo único que me ofrecen es ser jurado de Bailando por un Sueño, así que imagínate que las ofertas son de ese calibre.
Enrique Pinti, gracias por estos minutos en perspectiva.
Por favor, hasta luego. Ya los espero.
Chao.
Hasta luego.